En agricultura, es tiempo de mirar al futuro para enfrentar un mundo nuevo. Tenemos un desafío digital, la reunión donde revisamos la nueva economía, los negocios y las transformaciones que como país debemos realizar para subirnos al carro de la cuarta revolución industrial. Desafío digital, una presentación de WOM. Y Equifax, empresa líder en datos, análisis y tecnologías únicas en el mercado para todo tipo de negocios. Conduce Alex Tudor.
Bienvenidos, ¿cómo están? Un programa más de Desafío Digital. Nos acompaña un emprendedor muy joven, qué bueno tenerlo, Ariel Cauderer o Cauderer, ¿cómo se pronuncia, Ariel? Bienvenido y dime cómo lo pronuncio, primero que nada.
Muchas gracias por la invitación. Se pronuncia Cauderer, como si tuviera un acento, una tilde en la
Cauderer. Como si fuera esdrújula, perfecto. Ariel Cauderer, cofundador y CEO de la aplicación RIT, que ya nos va a contar de qué se trata. Y también saludamos a nuestro amigo y panelista de toda la semana, Roberto Cami, el gran profesor de modelos de negocio, le digo yo. Yo cuestiono mis ideas de negocio, les cuestiono y para que, ¿qué opináis de este modelo de negocio? Así que bueno, tengo que transparentarlo. Fundador de Map City, charlista, escritor y experto en emprendimiento, innovación y nuevas tecnologías. Yo lo voy a agregar, experto en modelo de negocio, Roberto. ¿Cómo estamos?
Muchas gracias, Alex. Muy bien, muy bien. ¿Y tú cómo estás, Ariel? Muy bienvenido al programa. Creo que es nuestro entrevistado más joven, por lo menos desde que estoy yo de panelista.
Muchas gracias, no, la verdad un honor, o sea, que me digan, es bueno ver como más gente, yo tengo también más gente cercana que está siempre pensando en ideas nuevas, en tratar de emprender, y eso la verdad se valora mucho y aparte entretenido y enriquecedor.
Así es, mucha gente también en estudiando carreras y haciendo aplicaciones, así que de todas maneras, y yo creo que también Roberto, el más joven que a mí me ha tocado, contarle a nuestros auditores y auditoras que Ariel es estudiante de Ingeniería Civil de la Católica, ayudante de investigación en Horizontal, un centro de estudios de política pública. Y yo les iba a leer algo de RIT, o RIT, no sé cómo le dirán, me imagino RIT, pero cuéntanos tú, Ariel, un poquito la evolución, cuándo partió, cómo fue que se te ocurrió la idea y de qué se trata.
Obvio, mira, esto parte más o menos en agosto de 2020, o sea, plena pandemia, estábamos bien, el cambio de estilo de vida había sido radical y las redes sociales habían un poquito llenado nuestras vidas y una nueva red social que es TikTok. Estaba ahí yo dando vueltas por TikTok y encuentro un video de un local de comida como un empleado estaba botando mucha comida al cierre. Así, él se grababa a sí mismo, como esto es lo que pasa en mi local todos los días, botando comida a la basura. Y resulta que uno de mis amigos, que también ahora está en el equipo fundador, le comenté esta situación. Él me dijo que también había visto el video que se había viralizado. Y dijimos, mira, acá hay una oportunidad de hacer un gran cambio. Y nos pusimos a buscar experiencias en el mundo sobre qué se hacía qué hacían generalmente los locales de comida con los desperdicios. Entonces nos pusimos a ver qué pasaba en Europa, qué pasaba en Estados Unidos, qué pasaba en Israel, por ejemplo, en otros países. Hasta que, agarrando un poco la experiencia, agarrando un poquito de todo lo que se había probado en distintos países, dijimos, ok, es el momento, acá no hay nada que funcione similar, y vamos a tratar de desarrollar esta aplicación que le pusimos RIT, que al final tiene un significado un poquito oculto, un nombre un poco abstracto, pero viene a repensar un poquito la forma en la que consumimos alimentos. Entonces, por eso viene de Reshape It, que es un concepto en inglés. Y básicamente lo que hace la aplicación es permitirle a los locales de comida vender sus mermas o excedentes, ¿sí? Dependiendo como qué concepto usen, pero básicamente lo que no pueda sobrevivir más allá de en vitrina o que pueda ser vendido a consumidores normales, lo sacan a través de nuestra aplicación.
Mira, es tremendamente interesante lo que están haciendo. Yo siempre he tenido dudas con respecto al modelo de negocios, que estoy seguro que funciona. Y me imagino que también han visto experiencias internacionales. Te quería preguntar con respecto al porcentaje de comida que se pierde en el mundo. Entiendo que es un 33% la cantidad de alimentos que se desperdician, que equivale aproximadamente a casi 180 kilogramos de comida por persona al año, lo cual es una brutalidad. Entonces, ante eso, hay un montón de iniciativas que apuntan justamente a lo que están apuntando ustedes con RIT. Y te quería preguntar cómo opera básicamente el modelo en términos de que una empresa, un local que tiene comida que le va a vencer porque no la vendió durante el día o probablemente tiene excedentes, se registra con ustedes, ustedes hacen un acuerdo previo, hay una página web donde ellos pueden subir la información, porque entiendo que hay distintos tipos de modelo. Uno de ellos es Food Cloud, que seguramente tú lo conoces, que es justamente una página web, un sitio que permite que las propias empresas abastezcan a esta plataforma de aquellos alimentos que están por vencer. Y por otro lado, hay gente que consume esa información para aprovechar esa oportunidad, porque me imagino además de que se vende a menor precio y probablemente también hay una oportunidad de tiempo para la compra, no la puedes comprar en cualquier momento, debe ser como la oferta de último minuto. ¿Nos puedes contar un poco la forma en la cual opera esto? ¿Hay que inscribirse con RIT y bajo qué modelo operan?
Sí, mira, nosotros tenemos locales que ya se han ido sumando. Básicamente el modelo, o lo peculiar del modelo, que puede ser como contraintuitivo, es que vendemos los productos en una bolsa sorpresa, o sea, en un producto único. Entonces el local que ingresa diariamente a una plataforma que nosotros diseñamos, publica cuántas bolsitas, que nosotros le decimos readbacks, va a querer vender, ¿ya? ¿Y cuál es la gracia de esto? ¿Por qué estamos vendiendo los productos en una bolsa incógnita y no de forma individual? O sea, no me sobró un sándwich, un queque, porque para la operación del local es mucho más fácil. O sea, como esto es un complemento para sus ventas, nosotros no tenemos que, no vamos a decirle al local, ok, tienes que inventariar todos tus productos al cierre para saber cuáles te sobraron y luego ofrecerlos. Entonces, como el excedente cambia día a día, el local le da salida a través de una bolsa sorpresa. Entonces, operativamente es muy poco costoso para el local. Y esto obviamente a cambio para el consumidor tiene un descuento importante, un descuento de sobre generalmente un 50%, un 60%, para hacer atractiva esa bolsita sorpresa. Entonces tú entras a la aplicación, ves la cantidad de bolsitas disponibles, ves el horario al cual lo tienes que recoger, eso queda a criterio del local, ves el precio obviamente, y también dentro del local ves una descripción que te da una pista de lo que te puede tocar. O sea, por ejemplo, una panadería, pastelería, te pone, mira, aquí te pueden tocar ciertos tipos de sándwiches, ciertos tipos de queques, de torta, entonces uno ya se va haciendo una idea más o menos de lo que le puede tocar en la bolsita sorpresa, en la ritmo. Como te decía, también esto tiene otro beneficio, que es que un gran miedo que tenían los locatarios es que se canibalicen sus ventas, o sea que yo esté esperando a última hora para comprar un producto más barato, pero con la bolsita sorpresa esto no ocurre porque uno no sabe exactamente qué le va a tocar al final del día. Entonces, esto también, aparte de que es un costo operativo muy bajo y reduce los costos operativos, no provoca esta canibalización que tanto miedo le podría dar un local.
Oye, esto, perdona, Alex, te iba a comentar, esto es para el que tiene hambre al final, ¿eh? Porque no sabéis lo que te va a tocar, ni sabes si es que te va a tocar algo, en realidad. Entonces, es como aprovechar la oportunidad, tengo hambre y compro nomás. ¿Es el tipo de perfil de usuario que hoy día tienen ustedes o hay gente que ya se está repitiendo que de alguna manera hace una trazabilidad de qué es lo que debiese pasar en un determinado local y está esperando esa torta de mil hojas que les quedó? ¿Cuál es el perfil? A mí me intriga muchísimo sobre el consumidor de ese tipo de producto. Disculpa,
sí, tenemos dos perfiles principales. Bueno, el primer perfil, que es el que más nos impulsó por lo menos a crecer estos primeros meses, ese perfil de early adopters, que es gente al final que está dispuesta a probar un modelo nuevo y a sentirse parte del movimiento. Nosotros como aplicación somos también un poco, no queremos quedarnos solo en el tema tecnológico en la aplicación, sino que queremos crear una comunidad de gente comprometida contra el desperdicio de alimento. Entonces, ese público sustentable es uno de nuestros públicos principales. Sí, que al final nosotros también hacemos un juego según un estudio de la FAO de que cada bolsita que tú rescatas está evitando 2,5 kilos de emisiones de CO2 a la atmósfera. Entonces eso también te genera un compromiso y una acción directa, o sea, estás tú tomando acción directa contra el cambio climático. Y por otra parte tenemos obviamente la gente que compraba en la pastelería al lado una torta por 20.000 pesos, hoy día pasa a comprar a la pastelería vecina a una torta por 8.000 pesos, por ejemplo. Entonces también están esas personas que buscaban comer de forma más económica y acceder a otro tipo de producto o conocer nuevos locales, que eso también creemos que es un beneficio que trae el modelo, que tú estabas comprando recurrentemente en otro local y llegaste por nuestra aplicación a conocer un nuevo local, entonces vuelves a consumir y vuelves a consumir. De hecho, el porcentaje de recompra en la aplicación es bastante alto, más del 60%. O sea, si tú compraste una primera vez, la probabilidad de que vuelvas a comprar de nuevo es sobre un 60%, y eso también es bueno porque va generando una bola de nieve, se va corriendo la voz, que al final el marketing de boca a boca es como el más potente, el que más seguidores fieles te genera.
Yo te iba a preguntar, Ariel, y bueno, lo respondiste un poco con la lógica de la bolsita, si era solamente o era B2C o B2B o los dos, pero claramente es B2C. Y también te iba a preguntar que también se responde por este 60% que vuelve a comprar. Si no, ¿crees que podría pasar que lo que los locales normalmente pongan en la bolsita y a la venta de esta forma sea lo que no tiene mucha rotación y por lo tanto sea lo que menos le gusta a la gente? Entonces uno lo prueba y bueno, me llega una torta de zanahoria que no es lo que a mí me gusta, y la segunda lo mismo, y entonces ya no me funciona. Al parecer la gente está volviendo en un porcentaje alto a comprar, pero ¿cómo ves este potencial riesgo de que lo que se ponga en la bolsita no sea lo que más tiras y lo que más gusta?
Claro, sí, ese es un riesgo. Por ahora no hemos tenido como opiniones de usuarios que se han quedado desencantados por ese tipo de cosas, pero nosotros hacemos un trabajo bien conjunto con los locales. O sea, tenemos un seguimiento continuo para obviamente darles nuestros consejos de qué es lo que se está más vendiendo más, a qué horario se vende más, qué tipos de productos ellos están poniendo en las bolsas, para nosotros saber más o menos cómo están manejando también sus procesos. Pero nosotros ahí confiamos netamente y creemos que esto, no queremos que sea un dolor de cabeza para los locales, entonces les damos total libertad de qué productos poner, qué precios elegir, qué horarios elegir. Entonces nosotros estamos asumiendo ese riesgo, sabiendo obviamente las consecuencias que puede tener, pero hasta ahora nos ha ido bastante bien porque los locales nuevos han tenido un buen compromiso con nosotros y se están dando cuenta que este es un modelo que puede llamar mucho la atención. Entonces al final el gran descuento que ellos también hacen compensa también ese riesgo de que me toque algo que no me gusta o cualquier otro tipo de cosas que te puede pasar. No sé, te tocaron dos productos iguales en vez de una combinación distinta. Esos son riesgos que pueden ir ocurriendo, pero con un buen trabajo entre nosotros y el local, constante comunicación y ir validando también constantemente el modelo, se puede llegar a buen puerto y tener una muy buena experiencia de usuario.
Hablando de validar el modelo, quizás deberías rankear, que los consumidores rankeen ciertos productos una vez que saben cuál es y así con esa data llegar a un acuerdo con los locales, porque si no es medio vicioso, pero no se te ha dado. Oye, vamos a ir a una pausa comercial muy breve, volvemos enseguida y continuamos conversando.
¿Tienes tu propiedad en arriendo? Ahorra tiempo y evita trámites presenciales con el contrato online con firma digital de Equifax. Encuéntralo en www.arriendoperfecto.cl.
Facilita el arriendo de tu propiedad con el contrato de arriendo online con firma digital de arriendoperfecto.cl. Ahorra tiempo y evita trámites presenciales innecesarios con un acuerdo que puede firmarse 100% en línea y tiene la misma validez de un contrato físico. No lo pienses más. Entra a www.arriendoperfecto.cl y gestiona tu arriendo de forma rápida, simple y segura.
¿Para qué dar un like si puedes dar millones? ¿Para qué subir una story si pueden ser miles? ¿Para qué estar amarrado cuando puedes estar libre? Porta dos planes y paga solo uno por un año en todos nuestros planes desde 9.990. Pórtate al 600-200.000 o en WOM.cl. Nadie te da más. WOM.
Bases y condiciones en WOM.cl.
En agricultura estamos en Desafío Digital con Alex Tudor.
Estamos de vuelta conversando con Ariel Cauder, cofundador y CEO de la aplicación RIT, y con Roberto Cami, nuestro panelista de la casa. Roberto, ¿qué opinas tú de estos aprensiones, resquemores míos respecto al modelo mismo y a que los consumidores obtengan en su bolsito una sorpresa que no los satisfaga tantos. ¿Qué crees tú?
Mira, parece que son resquemores que tenemos tú y yo solamente a ver los resultados que están teniendo, porque entiendo que están creciendo y son cada vez más locales y cada vez más compradores. Esto tiene mucho que ver, Alex, desde mi punto de vista, con lo que es el sentido de la escasez y el sentido de la oportunidad. Es impresionante cómo la gente es capaz de invertir muchísimo tiempo e incluso dinero por cosas que parecen escasas y en donde pareciera ser que tú estás obteniendo un beneficio único. Y yo creo que aquí se da esa situación cuando estaba hablando de productos que en general son de muy buena calidad, porque entiendo, Ariel, que ustedes están haciendo alianzas con empresas con altísima reputación en términos de los productos, y no son productos que están vencidos, están absolutamente vigentes, con descuentos de 50, 60, 70% de descuento. Pareciera ser que esa escasez unido a ese descuento genera un apetito impresionante por sentirse ganador. La gente funciona así, es un tema psicológico. Yo en algún momento lo he comprobado en otros ámbitos, ¿no? Así es que me parece que sí funciona. Tengo ciertas dudas con respecto a la escalabilidad o al volumen, porque me imagino de que los comercios pretenderán ir mejorando su eficiencia en términos de tener cada vez menos excedente. Por lo tanto, ahí hay un efecto, digamos, contrario. Yo no quiero que me sobre comida y tener que liquidarla. Yo quiero ser efectivo en controlar eso y en predecirlo. Entonces, de alguna manera, creo que va en contra del modelo, y desde ese punto de vista tengo más dudas con respecto a qué tan escalable es o cuál es el volumen al cual se puede acceder en el tiempo cuando tienes herramientas que cada vez te van a permitir hacer un mejor control de este tipo de cosas. Esa es una duda que yo tengo, Alex, que no tiene mucho que ver con lo que me preguntaste, pero que también está asociada al modelo de negocio.
Uh-huh. Sí, por supuesto. Sí.
De hecho, con respecto a lo primero que dijiste, nosotros tenemos un sistema de que la aplicación te avisa, oye, te quedan últimas dos, última bolsita. Eso también, con el sentido de urgencia, la gente reacciona de manera distinta. Y con respecto a lo segundo que me comentabas, nosotros principalmente...
Oye, perdona que te interrumpa, Ariel, pero sí. el tema de la sorpresa también es entretenido. De hecho, yo ya lo quiero probar para ver qué es lo que me toca. Así que no,
sí, no, el tema de la sorpresa ha sido también al final un juego bien, bien como entretenido. O sea, al final, de hecho, nosotros pensamos en un futuro agregar en la aplicación un sistema como de gamificación, donde la gente vaya subiendo en rankings de cuántas bolsas rescata, de cuánto CO2 evitó que se emitiera a la atmósfera. Entonces, todo ese tipo de cosas también se pueden jugar y generar mucha más gente comprometida. Y con respecto a lo que tú decías, Roberto, de que claramente los locales van a estar transitando hacia la eficiencia máxima con, no sé, con machine learning, con distinto tipo de cosas, inteligencia artificial, todas esas cosas que los pueden ayudar a hacer más eficientes sus procesos. Nosotros creemos que en el caso de los supermercados es muy notorio, donde las vitrinas siempre se van a querer ver llenas. Entonces, nosotros también estamos yendo a locales o contactando locales principales que trabajen con vitrinas, que al final es la imagen que le quieren dar al consumidor. Entonces, ahí la merma y los excedentes creemos que nunca van a verse reducidos. Obviamente, la escalabilidad puede ser mucho más lenta, digamos, con locales chicos, con locales de la esquina, que también son importantes, pero queremos acceder a minimercados, supermercados, cadenas, que al final son las que más votan. Entonces, si nosotros llegamos a esos sectores, podemos escalar.
Oye, ¿y es verdad que de Santiago de Chile a Miami son los planes? ¿O me estoy adelantando por ahí? Escuché.
No queremos adelantar nada. Siempre es bueno tomar riesgos, siempre es bueno probar cosas nuevas. Es un momento donde uno tiene que sentir, o sea, lanzarse a nuevos desafíos, y si no funcionan, bueno, es parte de la experiencia. El aprendizaje que hemos tenido es espectacular. O sea, más de lo que, acá voy a poner polémico, pero es más de lo que uno aprende en 4 años de universidad. O sea, sale uno con un magíster en emprendimiento, con 1 mes, 2 meses, lo que sea que haya durado tu idea, tu emprendimiento. Es impresionante lo que uno obtiene.
Ariel, tú lo que tienes que responderle a Roberto es: no lo puedo confirmar ni desmentir. Ahí dejáis a todos pagando con esa respuesta. Oye, te pregunto dos cosas en una al tiro. ¿En cuántos locales están hoy? Y segundo, el tema del despacho. Entendí bien que el local determina cuándo la persona lo tiene que pasar a buscar. O sea, no hay despacho a las casas.
Exacto, sí. El modelo es con recogida y eso también genera un compromiso con de la persona que compra con el negocio. O sea, al final estamos generando una línea muy, muy fuerte entre la persona que va a ir a rescatar la comida antes que se vaya a la basura. Entonces también es un mensaje interesante, pero sabemos que el despacho puede aumentar obviamente la cantidad de comida rescatada. Entonces nosotros también estamos viendo, analizando opciones de algún sistema de delivery, pero eso obviamente es un mediano
plazo. Atenta contra el modelo del descuento también, porque...
Claro, depende de cuánto es el ticket. O sea, si tú estás rescatando una torta completa que te va a salir 10 mil pesos, quizás estás dispuesto a pagar 2 mil pesos, 3 mil pesos por el delivery, a diferencia de estar rescatando una bolsita de un queque con un sándwich por 3 mil pesos. Eso es distinto. ¿Y con cuántos locales estamos hoy día? Aproximadamente con 15 locales variados. Sí, la cuarentena nos pegó un poquito fuerte con este tema. Estamos por cerrar con varios locales importantes, así que por ahora estamos como un poco en pausa. Tenemos verdulería, cafetería, pastelería, un mix de todo un poco, y esperamos obviamente en un futuro cercano cerrar con varios locales más importantes, ya sea cadenas o micro cadenas que tengan 8 o 10 locales que también se puedan sumar a la aplicación.
Excelente. Yo una pregunta que no tiene que ver con el modelo negocio ni con el crecimiento, pero se le ocurre la idea, ¿y cómo lo hacen? ¿Ustedes son los mismos que desarrollan la aplicación o le pagan a alguien? ¿Cómo lo hicieron? ¿O es el socio el que la hace, es parte de la sociedad, el que tiene la capacidad para hacerlo?
Tenemos un socio que lidera todo este proceso de desarrollo tecnológico, pero tenemos un grupo también de programadores al cual nosotros contratamos para que nos desarrolle el producto. Y en un futuro, obviamente, esa es una área que nosotros queremos expandir, porque al final somos una empresa de tecnología, o sea, estamos a través de la tecnología estamos dando una solución a un problema que tiene distintas aristas. Entonces, el área tecnológica es vital y tenemos que tener en un futuro cercano dentro del grupo más, del equipo fundador, se podría decir, un desarrollo más fuerte en ese sentido.
¿Y este grupo de programadores son freelancers que ustedes van contratando? Un poco para que nuestros auditores escuchen tu experiencia y tu ejemplo desde etapas tempranas, estando en la universidad, sin grandes costos fijos o inversiones. ¿Cuál es el perfil de estos programadores que todavía no son parte de la empresa, digamos?
No, es una empresa de desarrollo que nosotros adquirimos sus servicios al final. O sea, no es necesariamente freelancers, pero trabajan palmo a palmo con nosotros en las mejoras que vamos haciendo.
Perfecto. Roberto,
oye, Ariel,
queda tiempo para un par de preguntas tuyas.
Solamente felicitarte porque lo que dijo recientemente respecto de que este emprendimiento que lleva pocos meses equivale a muchos años de universidad, cosas que no se aprenden necesariamente sobre la teoría, sino que en la praxis, lo cual me parece tremendo mensaje para todos los que están hoy día pensando en emprender y que a lo mejor no se atreven. Creo que independientemente si las cosas fracasan o tienen éxito en el largo plazo, el aprendizaje se lo van a llevar igual para que en una segunda oportunidad tengan menos posibilidad de falla. Ustedes están apuntando a muchos aspectos y justamente hablan del triple impacto, ¿no es cierto? Acceso a comida más barata, menor desperdicio de comida, digamos, en desecho, y obviamente las emisiones de CO2, que creo que son del orden del 8%. Lo que se generan en estos productos que se pierden. En esa misma línea, ustedes han investigado extensiones del modelo en el cual están trabajando, como por ejemplo empresas que existen en Europa, hay una que se llama Numons, que lo que hace es que hace una trazabilidad de la comida que se adquiere, de tal manera de que alerta sobre fechas de caducidad, intentando de que la misma gente ahora se haga parte de esta responsabilidad social de no botar comida, digamos. No solamente que sea el local quien no bota la comida, sino que sea yo también como consumidor que tomo esa responsabilidad y aprovecho a través de aplicaciones, a través de otros modelos de negocio, pero que pudiesen ser extensiones del que ustedes están desarrollando, a que yo advierta sobre esa situación, mejore mis conductas de consumo y a lo mejor regale esta comida o haga algún tipo de acción con ella antes de que venza. ¿Han pensado en algo así y lo han mirado?
Sí, lo hemos mirado. De hecho, miramos otra aplicación que no la miramos muy en profundidad, pero que se llama Olio, que al final es, en vez de ir a rescatar comida de distintos locales, tú rescatas comidas de tus vecinos. O sea, el vecino compró 10 kilos de azúcar y consumió 1 kilo de azúcar, tú puedes ir y le compras los 9 kilos que le sobraron. Entonces, esos temas colaborativos nosotros también estamos muy mirándolos de reojo. Pero por ahora estamos enfocados en esto, en generar un compromiso. Al final nosotros creemos que este problema, que es medioambiental, económico, y tiene distintas aristas, se va a solucionar con los distintos actores de la sociedad comprometidos, locales, personas, empresas, emprendedores, municipalidades que apoyen también. Entonces por ahora estamos con este modelo, pero nunca dejando de lado también toda la otra parte. De hecho, nosotros también en nuestras redes sociales damos consejos de cómo evitar el desperdicio de alimentos, qué hacer con productos que están por vencer. Entonces estamos creando esa comunidad más integral contra el desperdicio de alimentos.
Oye, Ariel, ¿están levantando capital? ¿Están en alguna ronda? Si hay alguien que nos está escuchando que quiera participar de la sociedad, ¿tiene cómo invertir? ¿En qué proceso se encuentran?
Bien rápido, Ariel, porque nos tenemos que ir.
Muy cortito. Partimos obviamente con una inversión propia nosotros y en un mediano, de hecho no en un mediano plazo, en un corto plazo vamos a empezar a buscar capital, así que cualquier cosa nos pueden seguir en nuestras redes sociales, RIT, o sea, RIT se llama la aplicación. RIT.cl en Instagram, RITA.com la página web. Así que ahí
los dejo invitados. Y si no, nos avisa y nosotros lo anunciamos para que la gente sepa. Interesante lo que comentaste tú, Roberto, de que yo sabiendo cuándo se le va a vencer qué comida a tal supermercado, yo mismo tomé la decisión de ir a comprarle esa comida, no solo por el precio, sino también para aportar al cambio climático, a la no generación de más CO2 y desperdicio. Estimado, le agradezco a los dos, cuídense mucho, Ariel, Roberto, y nada, seguimos conversando más adelante. Abrazo.
Muchas gracias por la invitación, que estén bien.
Gracias, chao, Ariel. Chao. Estén muy bien, Alex. Hasta la próxima semana.
Chao. Igualmente, chao, chao.
En Agricultura fue Desafío Digital, una presentación de WOM y Equifax, empresa líder en datos, análisis y tecnologías únicas en el mercado para todo tipo de negocios. Conducción, Alex Tudor. Corresponsal Zona Euro, Michael Fuchs. Producción, Giorgia Pagani.